Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, muere el CEO de la aseguradora United Healthcare tras ser tiroteado en el centro de Manhattan, en Nueva York. Aunque todas las líneas de investigación están abiertas, fuentes policiales consideran que se trata de un ataque premeditado. Nos vamos allí, hasta Estados Unidos, corresponsal David Alandete.
Ha sido un tiroteo por la mañana en medio de una de las grandes avenidas de Manhattan. Brian Thompson, consejero delegado de United Healthcare, una de las mayores aseguradoras sanitarias de Estados Unidos, ha muerto justo antes de las 7 de la mañana hora local tras ser tiroteado frente a un hotel. Fuentes policiales consideran que se trata de un ataque premeditado. La víctima, de 50 años, se dirigía a la conferencia anual de inversores que se celebraba en el hotel en el momento de ese ataque y esta fue suspendida de inmediato. El hotel del tiroteo, el Hilton de la Sexta Avenida, se encuentra en una zona muy concurrida de Manhattan, a pocos pasos de atracciones turísticas como el MoMA y el Rockefeller Center. El gobierno federal mantiene que la criminalidad ha caído en Estados Unidos. Aún así, la cifra sigue siendo alta. Son casi 22.000 muertes violentas al año.
Gracias, David Alandete. Aragón tendrá presupuestos para esta legislatura, así lo acaba de asegurar su presidente Jorge Azcón en el foro COPE Desafíos 2025 desde Zaragoza. Además, insiste en que seguirá reclamando al Estado los más de 87 millones de euros del fondo de compensación que tocan a su comunidad.
Vamos a aprobar un presupuesto, pero vamos a aprobar un presupuesto defendiendo y visibilizando los problemas que tiene nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, lo que nos dice el Gobierno de España es que de las transferencias que nos marcan para el sistema de financiación, de lo que nos daban en el 2024 a lo que nos van a dar en el 2025, hay 87 millones de euros
menos.
Y en la Comunidad Valenciana ya son más de 30.400 los trabajadores en ERTE como consecuencia de la DANA. Son los últimos datos actualizados que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo. En total, 2.882 empresas han solicitado estos expedientes para proteger a sus empleados. Mientras las labores de limpieza no paran, Sanidad insiste en la necesidad de usar mascarilla en las zonas afectadas para evitar las consecuencias de las partículas nocivas en el aire debido al lodo. Y esta noche tenemos partidazo de liga en San Mamés. Luis Munilla.
Un clásico de la Liga Pilar. Athletic de Bilbao, Real Madrid a las 9 en San Mamés. Cuarto de la tabla contra segundo y con el Real Madrid a recortar la distancia de 4 puntos con respecto al FC Barcelona. Miguel Ángel Díaz.
Busca el Madrid su cuarta victoria consecutiva en Liga en un estadio que se le da bien en la última década. Tchouaméni es novedad en la convocatoria y se perfila como titular en el centro del campo. Se mantendría en la defensa Raúl Asencio y entraría Mendy en el lateral izquierdo. En el Athletic informa José Ángel Peña, la gran duda es saber quién será el portero, si Aguirre Zabala o Unai Simón. Está en la convocatoria Paredes y se ha caído por lesión Herrera. Lleno en San Mamés, con previsión incluso de récord, pitará el partido el colegiado murciano Sánchez Martínez.
Hoy además sigue la segunda ronda de la Copa del Rey con 12 partidos, 6 de ellos con equipos de primera. San Andreu Betis y Unionista Rayo, ambos a las 7 y luego a las 9, Egea Valencia, Logroñés Girona, Pontevedra Villarreal y Estepona Leganés. Tenemos tiempo de juego desde las 8:30 en COPE y además hay nuevo examen para el Manchester City de Guardiola, que recibe al Nottingham Forest en la Premier después de 7 partidos sin ganar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y 13 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan más nubes y 14 de máxima. En cuanto al tráfico, 3 accidentes a esta hora, los 2 primeros de salida por la A2 en Coslada y A3 en Rivas. Y el tercero en M50 en Boadilla hacia la A6. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas, A4 Butarque y M607 El Goloso. Y el M40 en Coslada hacia la A3. Detenidas 6 personas vinculadas a la misma operación contra el narcotráfico, donde fue arrestado el exjefe de la sección de delitos económicos de la Policía de Madrid. Cobraba 1 millón de euros por facilitar la entrega de droga. De esos 6 arrestados, 3 han pasado ya a disposición judicial en la Audiencia Nacional y han sido enviados a la cárcel por presunto delito de blanqueo. Los arrestos han tenido lugar en la segunda fase del operativo dirigido por la Audiencia Nacional. Escuchas la tarde.
I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now
Estamos ya en las 5 y 5 minutos de la tarde. Continuamos aquí en la tarde de COPE, ya sabes, como siempre, de lunes a viernes hasta las 7 de la tarde. Te voy a leer a continuación un titular que aparece en La Voz de Galicia. Una vecina de Tui, Pontevedra, logra cancelar una deuda de más de 40.000 euros con la ley de segunda oportunidad. Se trata de una mujer que era avalista de la empresa de su marido, que tras la pandemia, como tantas otras, tuvo que bajar la persiana. Eso sí, cuando cerró, tenía una deuda de 40.000 euros con una entidad bancaria. María Blanco es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo y es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esa mujer ha conseguido cancelar esa deuda con la ley de segunda oportunidad de la que vamos a hablar. ¿Cómo es esta ley? ¿En qué consiste esta ley?
Esta ley fue promulgada en 2015 y se reformó hace dos años, en el 2022. Y es simplemente un procedimiento administrativo. Está diseñado para que se pueda no necesariamente exonerar. O sea, no solamente esta persona ha tenido la suerte de que la sentencia, porque esto lo decide un juez, haya decidido eliminar esa deuda, o sea, librarle de esa deuda. Pero en principio esta ley permite que las personas que tienen deudas que manifiestamente han adquirido de buena fe, no aposta para luego acogerse a esta ley y que además ya no pueden vender más patrimonio y que reúnen una serie de circunstancias, que puedan refinanciar su deuda, tener un plan de pago o en última instancia que se les exonere de parte o de toda su deuda.
Es una oportunidad para volver a empezar.
Sí, sí, porque exactamente, justamente lo que permite es que las personas que tienen deudas, que no pueden con ellas, no se pasen a la economía informal o no cometan locuras, ¿no? Es decir, que haya una lucecita al final del túnel.
¿Todos podemos cancelar nuestras deudas con esta ley? O dicho de otra manera, ¿quién se puede acoger a esta ley de segunda oportunidad?
Se pueden acoger autónomos, personas físicas, particulares que trabajan por cuenta ajena o familias que, como te estaba diciendo, no pueden pagar sus deudas, que han adquirido, imagínate, en época de vacas gordas adquieres unas deudas, pides préstamos para lo que sea. En principio nunca hay que pedir, o sea, regla, higiene personal, no pidas nunca un préstamo para consumo, para pagar la comunión de la niña, para irte de vacaciones. ¿Por qué? Porque vas a menos que lo hagas con mucho cuidadito, porque claro, luego vas acumulando deudas, deudas, deudas. ¿Y qué pasa? Que a veces vienen las vacas flacas. De repente, una pandemia, una crisis financiera o una inflación que hace que los préstamos se encarezcan muchísimo. Y entonces esas personas tienen que dedicar muchísimo más dinero a comprar bienes necesarios, que es lo que ha pasado con la inflación, por ejemplo, y tienen menos recursos para pagar las deudas. Y van pidiendo préstamos para pagar el préstamo anterior y se encuentran en una espiral de la que no pueden salir. Es para estos casos para los que está pensado esta solución. Porque hay veces que dices, bueno, pues que vendan su patrimonio, ¿vale? Y entonces dejas a las familias en la calle porque tienen que vender su casa, por ejemplo, o el coche, que es su instrumento de trabajo. Claro, aquí hay un juego de responsabilidades muy peligroso, ¿no?
Vamos a profundizar más en la historia de esta vecina de Tui, de Pontevedra. Su abogada es Cielo Martínez, abogada socia de Rodríguez Gil y Asociados. Cielo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contábamos que tu clienta contrajo una deuda muy importante porque era la avalista de un crédito que le concedieron a su marido. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasó, Cielo?
Eso es, tal como explicaste muy bien, pues esta señora tuvo que ser avalista de una línea de crédito que tenía su marido, porque así se lo exigió el banco, y pues llegada la pandemia, la empresa del marido se vio abocada al cierre y esta persona pues tuvo que responder de esa deuda. Lo que ocurre es que ella, con su salario de administrativa, pues no podía atender a los gastos corrientes de la vivienda y de la familia, y además esta deuda acumuló pues otras cantidades también, en ese caso más pequeñas, pero las acumuló a esa deuda y se vio con dos acreedores a los que no podía atender al pago de esas cantidades. Se puso en contacto con nosotros y lo que hicimos fue recopilar toda la información económica y patrimonial de esta persona, y lo que le hicimos fue aconsejarle que se acogiera a este procedimiento que muy bien explicó mi compañera de segunda oportunidad.
Claro, y empieza, en el caso de tu cliente, empieza a acumular otras deudas, que es un requisito fundamental para acogerte a esta ley de segunda oportunidad. Que los acreedores, es decir, aquellos que te prestan el dinero, sean más de uno.
Eso es, tienen que ser al menos dos acreedores distintos para poder iniciar el mecanismo y después tienen que cumplirse una serie de requisitos que también ha explicado mi compañera previamente, pero sobre todo lo que se valora es que sea un deudor de buena fe, que no haya sido condenado previamente por algún delito económico, que no haya sido declarado culpable en otro concurso que pudiera haber solicitado previamente, etcétera. Se van a valorar todas esas cuestiones y a partir de ahí el juez lo que hace es declarar en concurso a esta persona. Una vez que se declara en concurso a esta persona, dependiendo de si estamos ante un concurso sin masa o un concurso ordinario, por decirlo de algún modo, el procedimiento es distinto. Es importante aquí explicar qué es el concurso sin masa, porque realmente el 80% de los concursos de personas físicas y autónomos que se están llevando hoy en día en España son concursos sin masa. El concurso sin masa, en definitiva, es cuando el concursado no tiene bienes o los bienes que tiene son, como indicaba mi compañera anteriormente, pues su vivienda habitual que está grabada con una hipoteca o un vehículo que necesita ir para ir a trabajar, porque si al final también se le priva y se liquida esos bienes, se le priva al concursado de esos bienes, se le va a empeorar su situación económica, porque se va a quedar en la calle, debajo de un puente, o porque se va a quedar sin el vehículo que le permite ir al trabajo y obtener esos ingresos. Entonces, en ese caso, hay un procedimiento especial que es más rápido, que es el concurso sin masa, que lo que se hace es pedir precisamente esa vía, el juez lo valora, a partir de ahí se abre un periodo de unos 15 días para que los acreedores puedan manifestar alguna cosa. Si lo hacen y no están conformes con la petición que se hizo por esa vía, se puede nombrar un administrador concursal. El administrador concursal en ese caso lo paga el acreedor, quien lo solicita. Por eso nos encontramos muchas veces con los acreedores, no dicen absolutamente nada y el procedimiento sigue su curso hasta el final, hasta que se consigue esa exoneración del pasivo a través de un auto.
O sea, no presentan las alegaciones porque las tienen que pagar ellos, digamos, ¿no?
Resumidamente, es así, puede ser así, se puede decir así. Sí.
Claro, pero al final sí dirán algo, porque ellos se quedan sin el dinero.
Si presentan alegaciones, el administrador concursal lo tienen que pagar ellos. Entonces, muchas veces, y dependiendo de la cuantía y de si le interesa o no, pues hacen esas alegaciones o no las hacen. En nuestro caso, no las hicieron. Por eso pudimos llegar hasta el final. No, y no dicen nada. Si no dicen nada en ese momento, que es el momento que la ley le permite hacer esas alegaciones, al final, el auto que se dicte, no pueden hacer nada contra él. Ya se ha exonerado el pasivo, ya no pueden hacer nada contra él. Y lo único que pueden hacer es recogerlo y asumirlo y eliminar, como si fuese por arte de magia, esa deuda de su contabilidad.
¿Pero qué pasa con los acreedores? Yo no sé si se les compensa, si hay un fondo de compensaciones.
Perdón.
Sí, dinos, sí. Dilo.
En este momento no está previsto ningún fondo de compensación. La deuda con este mecanismo de segunda oportunidad directamente desaparece, se espuma. No hay ninguna compensación para los acreedores, al menos no la hay prevista hoy en día.
Bueno, vamos a ir al principio de todo esto. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se aprueba esta ley de la segunda oportunidad?
Bien, nos tenemos que situar en el año 2013-2014, en una España que intenta salir de la peor crisis económica de su historia reciente. Por aquellos años, los indicadores económicos empiezan a dar muestra de una paulatina recuperación. Dejamos de hablar de aquella famosa prima de riesgo. La bancarrota del país empieza a sonar muy lejana, pero hay muchas personas que arrastran cantidades ingentes de deuda. Acuérdate que en la década de los 2000 se repartían créditos por doquier, y es entonces cuando se empieza a hablar de dar una segunda oportunidad a esas personas, una especie de, podríamos decir, amnistía general para todos esos deudores. Copiamos en cierta manera el modelo que había en Alemania y en 2015, como decía María, la aprobamos aquí, en España. Fíjate en el preámbulo de la norma donde se explica el fin último de la ley. Dice, su objetivo es permitir que una persona, a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.
Bueno, pues en el preámbulo de esa ley se habla de, de la deuda como una losa. ¿Cuántas personas han acogido a esta ley de la segunda oportunidad, Íñigo?
Pues fíjate, muchísimas, y además es que esa gente se amplía exponencialmente. Solo en 2023, 37.000 personas se beneficiaron de esta norma, según un informe elaborado por La Libertad Sin Deudas, que desgrana los datos del CGPJ. El número de deudores que se acoge a esta norma, como te digo, sube exponencialmente, sobre todo desde la pandemia. De hecho, en 2022, después del COVID y las subsiguientes consecuencias económicas, la norma se reformó para acortar los plazos y rebajar los requisitos, es decir, facilitar que más gente pudiera acogerse a la ley.
María, fíjate, porque en esta reforma de 2022 que citaba ahora mismo Íñigo, se tocaban muchas otras cosas. Por ejemplo, la posibilidad de exonerar la deuda sin liquidar el patrimonio. Eso. ¿Esto qué significa?
Justamente como estaba explicando Íñigo, en el 2015 España adopta esta ley por imperativo de la Unión Europea, que era uno de los poquísimos países que no tenía. Pero en el 22 se reforma para que se pueda exonerar el 100% de diferentes deudas, ¿no? De diferentes tipos de deudas, incluso de deudas de Hacienda o de la Seguridad Social. Pero fíjate que estaba explicando lo que estaba explicando Cielo y lo que ha explicado Íñigo, lo que nos enseña es el peligro que hay, porque por un lado es verdad que hay que seguir un procedimiento, tienes que ir a un abogado, son diferentes etapas, tienes que presentar papeles, tienes que demostrarle al juez que tienes buena voluntad, explicarles las razones por qué tienes esa deuda, que sea menos de 5 millones, dos deudores, bueno, en fin, toda esa serie de requisitos, sabiendo que el juez puede decidir no exonerarte y que se te terminan de liquidar los bienes que te queden y que sigas teniendo esa deuda, ¿no? Es decir, no,
o sea, aunque cumplas, claro, aunque cumplas los requisitos, la última palabra la tiene el juez.
Exactamente. Entonces, es verdad que hasta ahora lo normal es que haya una sentencia positiva, no necesariamente eliminando la deuda totalmente, sino también, en otros casos, pues creando un plan de pagos o permitiendo que se reestructure la deuda. Yo me pongo en el caso de los bancos y, claro, ahora entendemos por qué se endurece tanto las condiciones de los préstamos de los bancos. ¿Por qué se exigen tantas cosas para prestar según a qué tipo de población? Y es verdad que debería ser todo maravilloso y que cayeran pétalos de flores del cielo, pero la realidad es que los bancos tienen que cubrirse de este tipo de situaciones porque, como ha explicado muy bien Cielo, no hay ahora mismo ninguna compensación, pero por otro lado también me parece que tiene todo el sentido común evitar que familias se queden sin una casa o sin el coche si es su instrumento de trabajo y que de alguna manera se les ofrezca la posibilidad, pues por ejemplo, de pagar en 5 años una cuota que sea asequible para ellos, ofrecerles información financiera y eventualmente perdonarles la deuda, sabiendo que si se perdona una deuda estás haciendo un efecto llamada o de alguna manera estás incentivando que otras personas que estén en una situación similar, no voy a decir igual, sino similar, también exijan este tipo de facilidades, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada para ambos, para el que debe, que se han ido endeudando y entrando en este círculo. De ahí la importancia, y déjame que sea pesada, de la información financiera y de la educación financiera desde el principio, para que la gente no se meta en estos bucles de deuda y pueda saber cómo ahorrar, incluso si tienes un presupuesto muy bajo.
Cielo, por vuestra experiencia en vuestro despacho, ¿quiénes son los perfiles, las personas que piden esta ley de segunda oportunidad?
Bien, pues en el último año, como bien decíamos antes ya, sobre todo son personas que la pandemia les ha hecho mucho daño, porque tenían, sobre todo son autónomos, que tenían negocios, pues eso, que la pandemia les obligó a echar el cierre directamente o a limitar muchísimo su actividad. Entonces han acumulado una cantidad de deuda importante derivada precisamente de esa pandemia, y esos casos, pues lo que hacemos es estudiarlos profundamente para evitar precisamente lo que también decía la compañera, de que se presenten solicitudes fraudulentas, para evitar precisamente también nosotros, en la medida de lo que podamos, que las solicitudes que se presentan en el juzgado son realmente de personas que tiene bien fundamentado y bien acreditado su situación y que es deudor de buena fe, pero de buena fe de verdad, que no ha generado esta situación y luego pues se va al juzgado pues echándole un poco de morro, diciéndolo de una forma así rápida, para liberarse de una deuda que él mismo se ha provocado. Precisamente lo que hacemos es estudiar previamente muy bien el origen de esa deuda y justificar muy bien el juzgado, porque tampoco le interesa a ningún profesional, o al menos a ningún buen profesional, meter a una persona en el juzgado cuando sabe que al final no le van a exonerar esa deuda o no le van a conseguir un buen plan de pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí la importancia es que se vea bien y se estudie bien desde un inicio del origen de esa deuda y para al final conseguir el objetivo, que es precisamente pues esa reestructuración de un modo o de otro.
Cielo Martínez es abogada. Gracias, Cielo, por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros, un placer.
Pues acabamos de hablar y de explicar los detalles de la ley de segunda oportunidad, conociendo el caso precisamente de la clienta de Cielo. Y hemos hablado también de ello con María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde COPE, que nos acompaña todos los lunes y miércoles. María, gracias.
Hasta la semana
Hasta la semana que viene. Íñigo Palomar, muchísimas gracias también a ti, compañero.
Pilar, a ti. Chao.
Te quiero hablar ahora de un chiquitín, de Abraham, que llegó al mundo siendo apenas pues un susurro de vida, un bebé tan diminuto que cabía en la palma de la mano de su padre. Pesaba 393 gramos y medía solamente 19 centímetros, casi el tamaño de un teléfono móvil. Nació 4 meses antes de lo esperado, en la semana 26. Los médicos del Hospital Clínico de Santiago, que lo recibieron a la semana de nacer, lo calificaron como uno de los bebés prematuros más pequeños del mundo.
El récord, digamos, por llamarlo de alguna forma, lo teníamos en 420 gramos y ahora Abraham ha roto todos los moldes. Nació con 390 gramos, llegó a pesar 360, o sea que, bueno, es el más pequeñito que hemos tratado aquí, desde luego, yo creo que en Galicia y probablemente en parte de España, seguro.
Es el doctor Alejandro Pérez Muñuzuri, pediatra neonatólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Las primeras 72 horas de Abraham fueron críticas. El pequeño tuvo que enfrentar una batalla cuesta arriba. Su hígado estaba inflamado, su bilirrubina disparada y cada latido era una lucha.
Pues es el ajuste milimétrico de todo. Es decir, es un bebé que nace con necesidades respiratorias, necesidades nutricionales y todos esos ajustes tienen que hacerse, pues, como digo, de milímetro a milímetro. Estamos hablando a lo mejor de unas necesidades totales de líquidos pues de 20 o 25 mililitros en el primer día de vida.
Para sus padres, Luis Miguel y Noemí, el miedo y la esperanza se entremezclaban cada día, pero no desfallecían. Durante 4 largos meses recorrieron los 50 kilómetros que separan su hogar en Vilagarcía de Arousa del hospital en Santiago. No faltaron ni un solo día para estar al lado de su pequeño guerrero y darle fuerza.
El más duro así que nos costó asimilarlo fue cuando lo operamos de las hernias inguinales y del ombligo. Teníamos un poquito de miedo, que Dios quiera que nadie lo vuelva a pasar y eso nadie lo pasa hasta que uno, la persona, lo vive.
El momento más duro llegó, como acabas de escuchar, cuando Abraham tuvo que ser operado de hernias inguinales y del ombligo. Era tan frágil, tan pequeño, que cada intervención parecía un milagro en sí misma, pero Luis Miguel y Noemí nunca perdieron la fe. Dios siempre estuvo por delante, ha dicho su padre. De hecho, llamaron a su hijo Abraham precisamente porque significa padre de la fe. Para esta familia el nombre no solamente era una promesa, sino también un testimonio de la fuerza que le sostuvo en los momentos más oscuros. Y por fin, tras 120 días en la incubadora, el pequeño Abraham llegó a casa. Dejó de ser el patriarca del hospital, como así se le conocía, para convertirse en el patriarca de su casa.
Ha sido el hijo de todos, desde auxiliares, enfermeras, médicos, todos han colaborado muchísimo, han ayudado y bueno, han conseguido este éxito al final, que es que el bebé esté con sus padres en su casa.
Ahora Vilagarcía celebra el milagro de Abraham. Sus vecinos, amigos y familiares han estado junto a ellos desde el principio, apoyándolos en cada paso. Aunque el camino no ha sido fácil, el milagro no se olvida. Esto se queda para toda la vida, dice Luis Miguel. Y tenemos ahora un mensaje del Leroy Merlin, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, cuando vas a comprar algo para tu hogar, por ejemplo un grifo, ¿solo piensas en elegir un modelo práctico y bonito o también te fijas en aspectos como el ahorro de agua o la durabilidad? Porque las elecciones responsables cada vez tienen más peso en nuestra vida y por eso en Leroy Merlin han creado Home Index, un indicador que te ayuda a saber de un solo vistazo lo respetuoso que es un producto con el medio ambiente y con las personas. Los expertos de Leroy Merlin analizan todas las variables que influyen en el impacto de cada producto, ya sean materias primas que lo componen, proceso de producción, que se pueda reciclar, la vida útil, y con toda esa información lo clasifican de la A a la E. Los productos con una A son los más responsables y con menor impacto social y medioambiental, y los que tienen una E todavía necesitan mejorar. Así puedes hacer compras que, además de ser buenas para tu hogar y para ti, lo son para el planeta, porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos, con Leroy Merlin.
Estamos hablando también en esta tarde de miércoles de esas asignaturas, de esas cosas que se te resistían en el colegio. Tú tenías ganas, le ponías ganas, le ponías voluntad, pero oye, que no entraba en nuestra cabeza.
No.
No había manera ni de... Es que no dependía ni del profesor, es que se me resistía, pues porque era muy zoquete yo en esta materia.
Y aparte, ¿sabes qué pasa, Pilar? Que los que somos de hincar codos, de memorizar las cosas, de estudiar aquí como papagayos, como dice esta oyente, pues mal asunto, porque eso no funciona, por ejemplo, con las matemáticas.
Hola, gente. Yo, que siempre he sido buena estudiante y me ha ido muy bien con las matemáticas, pues me costaba mucho trabajo. A mí me encantaba estudiar en plan todo de memoria y de papagayo, y lo hacía también con las matemáticas. Yo llegaba de un examen de matemáticas y mi padre, que esa asignatura la dominaba bastante, que cómo me había salido el examen. Y yo solía decirle, pues creo que voy a aprobar, porque creo que he acertado un montón de preguntas. Pues te han cateado seguro. Tenía clarísimo que el método de estudiar en plan papagayo y memoria no me iba a ir bien en los exámenes de matemáticas.
Claro, las matemáticas necesitan mucho coco, mucho pensar, entender y menos aprender por el método del papagayo. Bueno, hoy hablamos de lo peor que se te daba en tu vida de estudiante. ¿Qué materias? 607-150602.
Seguimos escuchando aquí en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes.
Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En el mundo rural hay un año de decisiones que siempre llega. Los jóvenes tienen que elegir marcharse o quedarse, sus sueños o su legado, el campo o la ciudad. Es un dilema que pone en juego el futuro del mundo rural. ¿Es su problema o es el de todos? Llega la película documental El Año del Relevo, disponible en Prime y Rakuten TV.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo.
Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Cuando hablamos de Corea del Sur, generalmente es por los móviles o por los coches que nos venden, también por su música, la conocida como K-pop o K-pop, porque cada vez vemos más películas o series coreanas, como El Juego del Calamar, que se hizo viral. Ahora, recientemente, también por el Premio Nobel de Literatura, que ha sido para una escritora coreana, para Han Kang, o porque sus estudiantes son brillantes, no saben lo que es el fracaso escolar. Corea del Sur es el ejemplo de un país de esa Asia pujante que nos está comiendo el terreno a los europeos. Pero poco o nada conocemos, por ejemplo, de su política. De hecho, hasta hace unas horas, muchos no sabíamos que el presidente del país se llama Yoon Suk-yeol, un nombre que conocimos ayer porque sorprendió al mundo con un intento de autogolpe de Estado. Este hombre, con la excusa de que la oposición, según él, tiene contactos con Corea del Norte y está tratando de subvertir el orden constitucional, impuso la ley marcial. ¿Qué significa esto? Pues la ley marcial es un régimen excepcional en el que las autoridades militares asumen el control de las funciones del gobierno civil en una situación de emergencia extrema, como puede ser una guerra, una invasión, levantamientos o catástrofes también graves. Con la ley marcial se suspenden las libertades civiles. Derechos fundamentales como la libertad de prensa, reunión y expresión pueden ser limitados. También se restringen, por ejemplo, los movimientos de la población mediante toques de queda. Actualmente, Corea del Sur es una democracia consolidada y el uso de la ley marcial es un tema muy delicado, muy sensible, porque evoca a otros tiempos de líderes autoritarios. Esto provocó ayer una conmoción que echó a la gente a las calles para protestar contra lo que parecía un exceso a todas luces de su presidente. Cientos de personas manifestándose frente a la Asamblea Nacional reclamando la dimisión del presidente y mientras los militares tratando de frenar a esos manifestantes por las calles de Seúl e impidiendo que los diputados entraran en la Asamblea Nacional. Al final, esos diputados consiguieron entrar, consiguieron acceder al Parlamento y levantaron la ley marcial con una votación. Inma Bonet es la corresponsal de COPE en la zona. Inma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a tratar de explicar lo que pasó, Inma, porque como decíamos, Corea del Sur, bueno, es un país que nos suena más por su aspecto cultural que por su aspecto político. ¿Qué pasó exactamente en el Parlamento, Inma? ¿Cómo fue esa votación que consiguió bloquear la ley marcial?
Pues fueron momentos de muchísima tensión y desconcierto, porque el movimiento del presidente Yoon no se lo esperaba absolutamente nadie. Tras su anuncio, el Parlamento se apresuró a convocar una sesión de urgencia y en paralelo llegaban las imágenes que han dado la vuelta al mundo y que mencionabas tú hace unos segundos, en las que se veía el ejército llegando a la sede del Poder Legislativo y esos encontronazos con los diputados, mientras a las afueras del recinto miles de manifestantes pedían que se pusiera fin a la ley marcial. Finalmente se consiguió, con 190 de los 300 miembros parlamentarios presentes, algunos de ellos del propio partido del presidente, llegaron a aprobar esta moción que exigía la revocación de la ley marcial y un par de horas más tarde el presidente no le quedó más remedio que levantarla.
Bueno, fueron horas de muchísima tensión, 6 horas, ¿no?, con la imposición de esa ley marcial que sorprendió, bueno, a todo el mundo, no solamente allí en el país, sino en el resto, como digo, del mundo. Inma, la pregunta es, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado en el país para que ayer el presidente tirara por la calle del medio e impusiera esa ley marcial?
Pues aunque el presidente dijese que la medida iba dirigida a erradicar las fuerzas pro-norcoreanas que se habían metido dentro del legislativo, los analistas y la mayoría de la población considera que esto ha sido una maniobra para mantenerse al frente del Ejecutivo porque se veía con las manos atadas. Jun se enfrenta a una caída en picado de su popularidad y tiene cada vez más dificultades para gobernar porque no goza de mayoría parlamentaria. La oposición acababa de aprobar de forma urgente y a través de una comisión parlamentaria un recorte presupuestario bastante grande para 2025 y además había presentado mociones para destituir al fiscal general del Estado y al auditor estatal. Así que podemos entender esto como una especie de pulso político de Jun con la oposición.
¿Y quién es este hombre exactamente? El presidente de Corea del Sur. ¿Quién es Jun Suk-jeol?
Pues Jun es un antiguo fiscal conocido por llevar a cabo una cruzada implacable contra la corrupción. De hecho, fue el responsable de que varios expresidentes y famosos empresarios, entre ellos el líder de facto del conglomerado Samsung, que todos conocemos, acabasen en prisión hace unos años. Jun no tiene experiencia política, debutó con su candidatura a las elecciones de 2022 y su victoria fue, de hecho, la más reñida desde que se instauró la democracia en el país en 1987. Ganó con menos de un punto porcentual de ventaja, lo que se interpretó entonces que era más bien un castigo al Partido Democrático, que era quien estaba entonces en el gobierno, más que una acogida al Partido del Poder Popular de Jun.
Me llama la atención lo que estás contando, Inma, porque dices que es un hombre que ha luchado en un principio contra la corrupción, pero fíjate la paradoja, porque ahora mismo la mujer del presidente está acusada de aceptar regalos de lujo, plagiar su tesis doctoral y de manipular también el precio de las acciones de un concesionario de coches de alta gama. Hay quien piensa, de hecho, que este lío político podría estar ligado también con los problemas del matrimonio presidencial.
Pues sí, de hecho algunas de las grandes controversias de estos 2 años de mandato de Jun las ha protagonizado precisamente la primera dama y estos escándalos han asestado además un golpe durísimo a la popularidad del presidente, que ya desde el principio era baja, pero fue uno de los motivos por los que su partido quedó muy por detrás de la oposición en las elecciones legislativas que se celebraron el pasado mes de abril y que es lo que ha provocado que el presidente no pueda sacar adelante prácticamente ninguna ley y por lo que parece se aventuró ayer a proclamar esta ley marcial.
Por pura supervivencia, como parece. Inma, quédate conmigo, que vamos a conocer cómo está hoy Seúl. Allí vive Jairo, de 18 años, con su madre. Los dos son colombianos y llevan en el país 8 años residiendo. Jairo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Jairo, ¿cómo te pilló a ti todo este lío? ¿Cómo te enteraste de que se había decretado la ley marcial?
Yo estaba jugando normal con mis amigos y por ahí después de las 10:30, 11, empezaron a decirles que el presidente dio una ley marcial y yo no sabía qué era eso. Al principio pensé que era mentira. Y por ahí 10 minutos después de que me dijeron que el presidente dijo algo, pues empecé a investigar porque estaban hablando mucho de eso.
Estabas jugando con amigos coreanos, me imagino, surcoreanos. ¿Ellos sabían lo que era la ley marcial o tampoco?
Normalmente lo que aquí los estudiantes saben de la ley marcial es que solamente ocurre en situaciones de cuando el país está en peligro.
En situaciones excepcionales, pero, como hemos contado, sí.
Sí, pero nosotros no sabíamos que iba a pasar eso porque estábamos tranquilos, no estábamos en guerra o no había pasado nada.
Bueno, pues es la situación que vivió ayer Jairo, que vivió en primera persona, vive allí en Seúl, en la capital de Corea del Sur, y nos ha contado cómo asistió a esa imposición de la ley marcial. Jairo, gracias por atendernos.
Gracias.
Inma, vuelvo contigo. La oposición ya ha pedido la dimisión del presidente. ¿Crees que dejará el poder voluntariamente o que tendrán que iniciar un proceso para su destitución? ¿Qué puede pasar ahora?
Pues esa es la gran incógnita del día y de la noche ya aquí. La oposición y la ciudadanía, desde luego, están exigiendo su dimisión y ya han renunciado 10 de los asesores más cercanos de Jung y el ministro de Defensa, que además ha pedido disculpas y ha asumido la responsabilidad de lo ocurrido. Entonces, pues puede ser que Jung se aferre precisamente a eso, a que fue el ministro de Defensa quien presuntamente le aconsejó imponer la ley marcial, pero desde luego la opción más lógica es que llegados a este punto sea él quien dé también un paso atrás.
Pues veremos a ver lo que pasa. Inma Bonet es la corresponsal de COPE en la zona. Inma, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues esto es lo que ha pasado en Corea del Sur, una potencia tan idealizada en Occidente por sus fenómenos culturales de tanto éxito en los últimos tiempos, un país clave también para el equilibrio en la zona, es el gran aliado de Estados Unidos frente al régimen de Corea del Norte y además Corea del Sur es una potencia económica y tecnológica. Seguiremos atentos.
Todos estos. Me llevo. De animales sí. No queremos. Sí, venga, me llevo otro.
Si te suena la acción que acabas de escuchar, puede que tú también hayas sucumbido a la fiebre de los Sony Angels, estos muñequitos que se pegan en el teléfono móvil y que cuentan con más de 600 variaciones para coleccionar. Cuestan unos 10 o 15 euros, pero bueno, su alta demanda ha disparado los precios, en algunos casos, hasta los 60 euros, un muñequito así pequeñito que te cabe en la palma de la mano. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre que en este programa hablamos de colecciones, aquí la tenemos a ella, a nuestra coleccionista que lo colecciona absolutamente todo. ¿Tú también te has hecho con los muñequitos estos, con los Sony Angels?
Alguno ha caído porque había que comprobarlo, claro, en las redes sociales ha sido pues toda una fiebre y había que comprobarlo de primera mano.
Pero, a ver, sí. Yo me he enterado de que son los Sony Angels hace poquito, si no tienes hijos adolescentes.
Sí, sí, o estás en TikTok sobre
eso,
todo,
hijas,
muy pendiente.
Porque son muñequitos que compran más las niñas y las sí. adolescentes que los chavales. Esto no lo conoces. Para que lo sepan nuestros oyentes, ¿qué sí. son estos muñecos, los Sony Angels?
Pues mira, son unos ángeles bebés de unos 7-8 centímetros, lo que tú decías, cabe en la palma de la mano, y cada uno pues cuenta con un gorro diferente que responde pues a una temática de la que dependerá pues la línea que tú hayas comprado. Por ejemplo, podemos tener de animales, de frutas e incluso... Ya, a esta época de Navidad. De hecho, nosotros, bueno, te he traído uno, Pilar, para que lo abramos en directo, que es exactamente de los de animales, ¿no? De esa colección.
Bueno, tengo la caja en mi mano, una caja de color naranja y verde con una carita así, no sé, lo que parece un Bambi, ¿no?
Sí, un ciervo, ¿no?
Un ciervo, sí. Bueno, me lo has traído para que lo abra, claro.
Hombre, claro, porque aquí tenemos que hacer nosotras como
es que
hacen
son animalitos.
En TikTok,
aquí que
sí.
Viene... Vale.
Y si te pueden tocar muchos, un elefante azul,
vale,
por ejemplo, un panda.
Abro la caja de cartón y me encuentro con un sobre que viene cerrado.
Sí, porque es sorpresa. ¿Tiene... Claro, hasta que no lo abres,
vale.
No vas a saber cuánto
tiene. Abre fácil, afortunadamente,
sí, porque
si
no...
como algunos tetravic, nos podemos tirar aquí toda la tarde. Vale, lo abro y... ¡un conejito!
¡Ay, un conejito rosa!
Bueno, no sé.
Esto ya a gustos colores, ¿eh?
Sí, es que a mí no me vuelve loca esta fiebre de los Sony Angels. No le veo yo mucha gracia.
Yo creo que tiene de todo, ¿eh? Hay defensores y también retractores. Pero ya te digo que, hombre, te ha tocado ahí el conejito
bueno,
rosa.
¿Y todos tienen las manitas así en
sí,
la cara?
Sí, y la sonrisa en
sí,
la cara también, con
sí.
sus pequeñas alitas blancas en la espalda. Y ahora pues lo que te tocaría realmente es... pues nada, pegarlo en tu funda del móvil, pero sí que te voy a hacer una advertencia.
¿Cómo se pega?
Tienes que quitar como
un
plastiquito.
Vale, lo quita. Ah, sí, sí, ya sí. lo veo. Vale, y esto lo pones entonces
lo pones
en el móvil.
Exacto.
Curioso.
Entonces, lo único que eso, sí que te voy a advertir que pega mucho y el problema es ese, que como quieras despegarlo... A lo mejor tienes que cambiarte de funda. Hay a veces que se pega con demasiada
fuerza. ¿No lo puedes poner y quitar fácilmente?
Yo los que he probado, me ha costado mi esfuerzo. Sí, sí.
Bueno, te diré que no me vuelven loca a mí, pero mira, no queda mal del todo.
Queda cookie.
Queda cookie, dice Ana Quílez. Bueno, pues me ha tocado el conejito o la conejita. No está mal, pero el caso es que estos muñequitos están causando, como te estamos contando, auténtico furor. Y que públicamente ya han dicho que los coleccionan además pues mucha gente, desde Rosalía a Victoria Beckham o Dua Lipa, porque están de moda además no solamente aquí en España, en todo el mundo. Vamos a hablar con Patricia San Miguel, que es profesora de marketing de la Facultad de Comunicación y del ISEN de la Universidad de Navarra. Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Has sucumbido tú, Patricia, a la moda de los Sony Angels? ¿Te gustan, no te gustan?
Tengo que decir que no he sucumbido a ponérmelo, pero sí he sucumbido a regalarlo.
¿Ah, sí?
Sí he sucumbido a regalarlo porque realmente si tienes sobrinos o hijos pequeños o gente adolescente, lo conoces a la perfección, y si estás en un ámbito como estoy yo, universitario, lo ves constantemente, ¿no? No solo en los móviles, sino sobre todo en los portátiles, asomando las cabezas. Entonces tú das clases al alumno y a sus angelitos.
Y estás viendo las alitas y estás viendo las orejitas, ¿no?, de los muñecos.
Bueno, el culillo.
Ah, bueno, porque todos están desnudos, efectivamente, todos van con el culo al aire. Oye, Patricia, estos muñequitos no son nuevos, se crearon en 2004, pero ahora es cuando están causando furor. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué están pegando tan fuerte?
Pues realmente es una mezcla de factores las que han producido, digamos, esta fiebre que en verano estaba ya en Estados Unidos muy, muy en boga, ¿no? Como sabéis, vienen de Japón, pero en octubre y en noviembre en España han tenido un gran efecto, ¿no? Lo primero que diría, el primer factor, es que es para que algo sea viral tienes que tener un producto bueno, ¿no? ¿Y cuáles son las características de este producto? Es que es asequible al bolsillo de los adolescentes, porque ahora hay un montón de imitaciones fake.
Que también son más baratas que el original, claro.
Sí, exacto. Es gracioso. Tiene una estética que en Japón se llama kawaii o kawaii, según lo pronunciamos a la española, ¿no? Y es que es un muñequito tierno, es amigable, es mono, es cookie, que diría, ¿no? Es mono, ¿no? Es divertido, es gracioso, pero a la vez es enfadado, ¿no? Y es un producto que tiene uno de los factores más importantes para conseguir viralidad, que es coleccionable. Entonces, cuando algo es coleccionable, empieza a crear una cierta tensión, una cierta emoción, ¿no? Entonces, digamos que ese sería el primer factor, ¿no? No sé si a ti te parece cookie o kawaii, como dicen aquí. Que
a mí es el primero que tengo en mis manos, este que acabo de abrir, y bueno, no está mal. Me gustan más otros muñecos porque me llama la atención esta moda de coleccionar también muñecos que a priori están pensados para los niños, pero que acaban coleccionando los niños, los adultos. Perdón, sí. Ha pasado, por ejemplo, también con los Funkos y ahora también con los Sony Angels. ¿Por qué crees que triunfan los muñecos de niños entre los adultos?
Pues mira, aparte de ese efecto, ese estético, que es efecto estético que es divertido, ¿no? Tiene otra serie de factores, ¿no? Otro factor es que algunos famosos lo han empezado a utilizar, ¿no? Hay muchos casos, no sé, Rosalía, pues por ejemplo, La Pija y la Kinky en España, Bella Hadid, un montón de influencers lo han empezado a utilizar. Esa tarde miraba algunos datos y hay un influencer en España que se llama El Viaje de Iván, que tiene un vídeo de 3 millones de visualizaciones haciendo un unboxing. Que es uno de los puntos claves a la hora de conseguir viralidad, ¿no? Cuando has abierto tu paquete, no lo has hecho como una influencer.
No, es que yo no tengo ni idea. Se nota, ¿no, Patricia?
Es broma, ¿no? Pero tendrías que haber empezado a hacer ruido, ¿no?
Diciendo, vale.
Chicos, llega aquí el unboxing de el siguiente Sony Angel, ¿no? Es empezar a decir, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces,
darle un poco de emoción al asunto.
Vale.
Exacto. Una de las cosas que crea mucha viralidad, especialmente en TikTok, que es donde ha tenido la fuerte bomba viral, ¿no? Es el unboxing, ¿no? Cuando tú haces algo que crea expectación, que lo puedes repetir muchas veces porque compraban cajas y cajas, ¿no? Y los abrían a veces cada día 3, cada día 20, ¿no? Cada uno, pues generas mucha expectación, ¿no? Mucha diversión en algo muy fácil y muy asequible a un montón de influencers, ¿no? De alguna forma. Y ese efecto coleccionable es el que hace ya como que cree un poco más de poder, ¿no? TikTok es la reina de la viralidad y el unboxing y los hashtags, ¿no? Pues son lo que consigue que todo el mundo lo siga.
Bueno, ahora lo que triunfa en Instagram quiere decir que triunfa generalmente en el resto de parcelas, ¿no? De la vida.
Sí.
Y las empresas también saben que la nostalgia vende, por eso nos bombardean a los adultos con cosas del pasado, entre ellos estos muñecos que nos llevan directamente hasta nuestra infancia. Patricia San Miguel, profesora de Marketing de la Facultad de Comunicación y del ISEN de la Universidad de Navarra. Patricia, un placer contar contigo y que nos hables de esta moda de los Sony Angels.
Muchas gracias por todo. Buenas
gracias
tardes.
A ti, Patricia. Bueno, que para la próxima, ya lo sabes, Ana Quílez, me tienes que traer otro. Yo me preparo
claro.
un poquito más.
Y esto hacemos vídeo y de todo para las
y
redes.
Como dices, ¿cómo se llama esto del ruidito que suena? ¿Tiene su nombre?
Sí, el ASMR este que hacen así.
Eso es, eso es. Eso sí. Es fundamental, que lo veo yo en todos los vídeos.
Fundamental.
Hacemos un día un vídeo con otro muñequito, a ver qué nos toca, a ver si es tan mono como este, tan cookie. Gracias, Quílez. Matemáticas están llevando la palma esta tarde, ¿no, Rosa Rosado?
Ay, sí, Pilar. Estamos hablando de lo peor que se te daba en el cole o en tu vida de estudiante y es verdad que las matemáticas se nos daban a todos muy mal, pero espérate que ahora aparece por aquí la ortografía.
Toma ya.
Hola, gente. Lo que a mí se me atravesó y todavía lo tengo muy atravesado es el tema de la ortografía. Sobre todo las ves y las ubes. Dudo muchísimo algunas veces en algunas palabras, pero las ves y las ubes, no sé si habrá algún truco para que me podáis ayudar con ello. Un abrazo muy fuerte.
Ojalá y hubiera algún truco. Es una regla, ¿no? Que hay que aprendérsela.
Sí, hay cosas que te las tienes que aprender de memoria también. Yo, en esto, en la ortografía.
Fíjate, gracias a Dios que se me metió en la cabeza que la B, pues cuando va delante de otra consonante, se pone B. Cuando va detrás de la M, también se pone B. ¿Estaba yo haciendo memoria?
Muy bien, Rosa Rosado. Clases de ortografía a esta hora de la tarde.
Claro, es que ha dicho que hay que hacer, ¿no? Hay que aprenderse esta regla. Es que no tiene otra cosa.
Sí, sí, sí.
Claro, y la V, pues detrás de la N, de la D y de la B, se escribe la V. Es así. Es
yo que, no sé si te estoy siguiendo,
es
pero no yo, te, yo digo que sí.
Es que no hay truco. Tú sabes que enviar, por ejemplo, va
es con V.
Es con V. ¿Por qué? Pues porque va detrás de la N y ahí ya no se pone la B, se pone la V.
Claro, es que la M va delante de la B.
La M va delante de la B, efectivamente. Y detrás de la N va la V. Pero esto son tres cosas que te tienes que aprender y ya está.
Pero es curioso, yo no sé explicarlo, pero no cometo faltas de ortografía.
Pero porque en su día se nos metió en la cabeza la regla de la B y de la V y luego también la lectura hace mucho. Te vas haciendo con palabras que ya sabes que detrás de esto va la... Es que ni te lo cuestionas la regla, para eso uh-huh. están, te las aprendes.
Delante de la M y de la P va la B.
Te lo aprendes de memoria y ya está, claro, y no hay otra cosa. Es que esto no hay más tutía. En fin, es lo que tiene la lengua y la ortografía. A ver, otro temazo. El dibujo y la pretecnología.
A mí lo que se me daba fatal era los dos. dibujo y las manualidades, lo que antes decíamos la pretecnología. Era espantoso. Para probar los dibujos, yo lo que hacía era que presentaba muchos bodrios infumables, unas cosas malísimas, y sacaba un 5 al final, pero por la cantidad, no por la calidad. Y en la manualidad de la pretecnología iba suspendiendo todavía porque yo no era capaz de hacer nada de lo que me mandaban. Me tenía que ayudar a mi madre, que era una técnica manita y tenía unas ideas geniales. Y eso me ayudaba a probar. Era una auténtica pesadilla, el dibujo y la pretecnología.
Bueno, si tienes un manitas en casa que te ayude, pues al final sacar la asignatura.
Hombre, es más fácil,
sí. Lo peor es cuando tienes ningún manitas y te tienes que arreglar como puedas. Entonces sobrevives, sobrevives. Bueno, no te creas que esto se corrige con los años, ¿eh? Porque mira lo que nos dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. A mí no es que se me diese mal cuando era pequeño, porque cuando era pequeño iba al colegio y no era nada, sobre todo, y en particular, el lenguaje y el inglés. Mal no, lo siguiente. Pero ¿qué ocurre? El tiempo pasa y yo ya me he jubilado. Y para no estar en casa me he apuntado a un CEPA y sí me sigue dando mal lenguaje e inglés. No me entran ni para nada. Con los años digo, a lo mejor ya se me dará mejor. Nada. De pequeño, lenguaje inglés, y de mayor, lenguaje inglés. Buenas tardes, saludos para todos.
Se te atragantan de pequeño y aunque de mayor lo intentes de nuevo, dice que no hay forma. Que el lenguaje,
bueno, el inglés sigue siendo la asignatura pendiente, ¿no?, de muchísimos españoles, sobre todo de nuestra generación.
Sí, y hay mucha espinita clavada de gente que dice, mira, pues yo el inglés lo tengo ahí pendiente. En fin, vamos a darle la bienvenida, Pilar, al mono de los platillos. Me encanta.
Buenas tardes a la gente. En el instituto recuerdo lo mal que se me daban los exámenes de los libros que nos mandaba el profesor de lengua. Y me los leía todos, pero cuando los leía había un mono con dos platillos en mi cabeza que me impedía enterarme. ¿Qué vamos a hacer?
¿Cuánto daño nos ha hecho el mono de los platillos,
Me gusta mucho esa imagen del mono con los platillos.
No había aparecido todavía. Yo creo que ya a estas horas es un buen momento para darle la bienvenida al
mono
de los dos platillos.
Bueno, ¿qué se te resistió a ti en tu etapa escolar, en tu etapa educativa? Esa asignatura que decías, es que no puedo con ella. Por más que le pongo ganas, esfuerzo, dedicación, nada.
Nada. Pues cuéntanoslo en el 607-150602.
Uy, si llegan ya las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me emocionas,
me bien,
cuando me quieres,
me
y cuando me enseñas.
Me la inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Solo hoy y mañana en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. Todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy y mañana cheques mágicos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.